Estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo, en el episodio Faraón envió. Estamos en la letra 364, la historia de Amán. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio Capsio.ir. Se puede bajar el libro también en nuestro sitio Kabbalah Info en español. Zohar para el pueblo, episodio Faraón envió. Estamos en el punto 364, el subtítulo La historia de Amán. Cuando una persona yace en un lecho de enfermo, está atrapado por los oficiales del rey, su cabeza encadenada, sus piernas con grilletes, muchos soldados que lo vigilan de este lado y de aquel lado, para que no escape, y sus órganos estrujados, peleando entre ellos, y se le retira el alimento. 365. En ese tiempo, lo visita un defensor para hablar a su favor delante del rey, tal como está escrito. Si hay un ángel que actúe como defensor de él, uno de mil, en ese tiempo, dichoso es su nombre, si él entra y le enseña una manera de salvarle del juicio del din, tal como está escrito. Dichoso es aquel que le enseña al pobre. 366. ¿Y cómo es que salva al enfermo? Enseñándole el modo de vida, arrepentirse delante de su Señor. Entonces él se convierte en su defensor, arriba, y él se salva. ¿Cuál es su recompensa? Está escrito. El Señor lo liberará en el día de angustia. Otro significado es, como está escrito, dichoso es aquel que le enseña al pobre, porque la recompensa de aquel que ayuda al pobre delante del Creador es grande, en verdad. 367. Está escrito, pues el Señor escucha a los pobres. ¿Por qué él escucha a los pobres y no a los otros? Es porque están cercanos al rey, tal como está escrito. Un corazón roto y contrito. Oh Dios, tú no lo despreciarás. Y ningún corazón en el mundo está roto como aquel del pobre. Todas las personas del mundo aparecen delante del Creador como un cuerpo y un alma. Pero el pobre aparece delante del Creador únicamente con un alma, pues el cuerpo está roto. Y el Creador está más cerca del alma que el del cuerpo. 372. Cada día un rocío del sagrado Atik gotea en Zerampin, y todo el campo de manzanos sagrados, es decir, Malhut, es bendecido, y ese rocío se extiende a aquellos de abajo. Los ángeles se alimentan con él, cada cual de acuerdo a lo que come, y está escrito, el hombre comió el pan de los poderosos, es decir, el rocío es el pan de los ángeles, y de este alimento, que es el maná, los hijos de Israel comieron en el desierto. 373. ¿Cuántas personas se alimentan con él en ese tiempo? ¿Y quiénes son? Son los amigos, compañeros que se ocupan de la Torá los días y las noches. ¿Y acaso podrías pensar que Israel comió de ese mismo alimento en el desierto? No, pero era como ese mismo alimento, pues vale el doble que el maná que Israel comió en el desierto. Bueno, está claro, multiplicado por dos, el doble, bin y malchut se habla, se multiplican. 374. Cuando Israel vino y se aferró al Santo Rey para la exposición de la impresión sagrada de la circuncisión, fueron merecedoras de comer de otro pan, más elevado de lo que había sido al principio. En el principio, cuando Israel salió de Egipto, ellos salieron con un pan llamado matzá, lo cual es Malhut. Y ahora, recompensados, ingresaron en el alimento de otro pan, más elevado, de un lugar elevado, tal como está escrito. He aquí que yo haré llover pan del cielo. lo cual es Zerampin. Es decir, tenemos que salir de Egipto, tienen la sensación de Malhut solamente sin Bina.
Sí.
Que, es decir, la elevación de Malhut a Bina. Se encuentra la sensación de que Malhut no utiliza para influencia, influye para recibir como en Egipto. Egipto es influir para recibir. Sí. Ahora la salida de esto, cuando utilizamos solamente la salida de Egipto, es solamente Malhut, sí. sin Bina en Malhut. Sin Bina en Malhut. Y es por esto que se llama Matzah. Y después tenemos un paso. Pan del cielo. Pan de los ángeles. Que otra vez es con Bina. Pan del cielo. Un paso. De influir para recibir, sí, que es realmente, esto se llama, significa que Israel se encuentra en el exilio, es decir, en el Egipto, ellos utilizan la fuerza de influencia que tienen, pero para el bien de los egipcios, influir para recibir. Después, cuando quieren salir, tienen solamente de Malhut, sí, porque quieren terminar de tener esto de influir para recibir, utilizan en Egipto solamente de la forma, es decir, en el deseo de recibir necesario. Eso significa matzá, pan de pobres, que no hay lo que recibir de Egipto, pero no hay más lo que recibir de la influencia de esas mismas fuerzas. Los kelim no están preparados aún para que se descubra más, y lo que se descubre es solamente el matzá, y después se avanza a eso de que quieren ya influir para influir y recibir para influir. Eso ya será pan del cielo. Esto ya es el rango de Bina, desde el rango de Bina gozan de la influencia, no así como en Egipto, que es un buen pan, por supuesto, pero de la tierra, de influir para recibir. Continuamos la lectura. En ese tiempo quedó disponible para Israel desde ese lugar. Los amigos que se ocupan de la Torah son nutridos desde otro sitio, más elevado. Como está escrito, la sabiduría revive a quien la posee, lo cual es un lugar más elevado que Zerampin. 375. Por consiguiente, ¿por qué el alma de aquellos que se ocupan de la Torah se debilita más que la del resto de las personas del mundo? Después de todo, el resto de las personas parecen ser más fuertes y poderosas que los que se ocupan de la Torah. ¿Cómo diferencian, todo el mundo y los compañeros que trabajan con la Torah? No de otra forma. Rabbi Shimon y sus amigos escribieron bonito, directamente. Sí, 376. Todo el alimento de las personas en el mundo viene de lo alto. Ese alimento proviene de cielo y la tierra, que es la comida del resto del mundo. Y es comida para todos. Este es el alimento habitual y tosco. Y aquella comida que proviene de un lugar elevado, ese alimento refinado, proviene de un lugar en donde el Din está presente, desde Malhut, y este es el alimento que Israel comió cuando salió de Egipto, el Matzah. El alimento que Israel tuvo en ese tiempo, en el desierto, desde un lugar elevado, se llama cielo. Este es Zerampin. El alimento refinado que ingresa al alma, más que cualquier otro alimento, y está más separado del cuerpo, y se le llama el pan de los poderosos, manna. Eso de que se separa del cuerpo, más del cuerpo, porque es el alimento que proviene con intención hacia la influencia, es puesto que está cerca al nefesh, al kli, que corrige, se corrige para la influencia, es decir, y no cerca al cuerpo, que solamente deseo de recibir sin intención. Adelante. 377. El alimento más elevado de todos es el alimento de los amigos que se ocupan de la Torah, que comen el alimento de Ruach y Neshama, de espíritu y alma, y no comen la comida del guf, del cuerpo, como sea, desde este sitio elevado y precioso que se llama Jochma, sabiduría. Por esta razón, el cuerpo de los amigos es más débil que el resto de las personas del mundo, pues ellos no comen la comida del cuerpo, como sea, sino que comen solo nutrimientos del espíritu y alma, del sitio más elevado y más remoto, que es Jochma, que está lejano, tal como está escrito. Dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Por esta razón, ese alimento es más fino de lo fino. Dichosos son ellos. Está escrito, la sabiduría revive a quien la posee. Dichosa esa parte del cuerpo que se puede nutrir con alimentos del alma. La diferencia entre cuerpo y alma es el deseo de recibir sin corrección. Será llamado guf, cuerpo, y cuando es intención para influir, se llamará nefesh, alma, o ruach, neshama, yehida, naranjai. Hay solamente deseo y la intención y la fuerza superior que lo corrige. La intención, de acuerdo a la exigencia.
¿Sí?
Esta exigencia no son gritos, sino tendrá que ser interna dentro del deseo. ¿Quién allí se encuentra? Ah, Benzi, tú no eres una visita. Bueno, pregunta. Cuando yo me encuentro en el Kenes y me encuentro cubierto del deseo de recibir y no tengo fuerzas y me debilito, y también como dijo en la clase anterior, uno viene y seguro quiere recibir una fuerza de reforzamiento y ¡boom! Y tú caes. ¿Sí? ¿Sobre qué botón de emergencia se aprieta acá? Seguramente lo reparten en la entrada porque cada uno tiene algo así. No hay problema. ¿Con el cielo? Eso yo no lo sé. Allí, hasta allí, no... Que yo sepa, no repartir. ¿A qué teléfono se le puede gritar? ¿A qué número? Yo no sé qué pertenece al cielo. Cielo significa el grupo que está unido, en que yo lo describo de tal forma que se encuentran en garantía, en plenitud, que esto realmente así se encuentra realmente. Y yo me encuentro por fuera, o puede ser que yo lo describa en que yo también estoy dentro. Pero este es el cielo. Porque el cielo simplemente es el kli de un peldaño superior. Entonces así yo lo puedo describir, no hay más. Los kelim, todos somos nosotros, solo que cada vez más y más concentrados, estrechamente puestos. No hay espiritualidad que esté lista. Nosotras la formamos. No hay algo que exista frente a nosotros. Se encuentran los Rishimot en nosotros que se despiertan. Pero cuando se despiertan, se acabó. Eres tú quien entra a estados y los formas con tu intención, que es lo que quieres que se forme. Nosotros formamos los mundos, peldaños, escalones. Solamente hay datos, medidas, informativos, que de los cuales formamos estos peldaños. Y no hay mundos frente a nosotros. Es por eso que tú puedes describirlos, estos estados próximos, solo de acuerdo hasta cuánto el kli se refuerza, se prende, flama. Hacia eso dirígete. Estos son la entrada al cielo o el cielo. ¿Qué te han descubierto? ¿Tú quieres? Por favor, acércate. No, ¿qué hacer? Así es. Cierto que el hombre no puede sacarse de la cárcel a sí mismo, pero tendrá que pedir, él tiene que exigir, él tiene que invertir trabajo, que le ayuden. Se encuentran muchos así que vienen acá y se encuentran día a día en algún lugar, en los grupos, en el extranjero también, afuera, y ellos ni siquiera, no sabemos sobre ellos, porque no los sentimos tan, nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, no hay conexión, no hay relación, no hay participación en algo, entonces esto no es bueno. Ellos realmente se roban a sí mismos el poder de avanzar. Es necesario, si tú dices ya, ¿a quién pedir? A mis hermanos yo pido. Unión, adelante. 378. Pero en ese tiempo, ¿cómo estaban esos alimentos presentes? El primer alimento es el alimento de todo el mundo, el que proviene del cielo y la tierra. Este es el alimento del cuerpo. 379. Y el alimento más elevado y refinado que proviene del lugar en donde el din, el juicio, se halla presente, que se llama tzedek, justicia, que es malchut, la comida del pobre, matzah, que se llama pan de aflicción. Aquel que completa al pobre completaba para él como una sola letra de tzedek y se convierte en tzedakah, que es como recompensar su alma. Un hombre de chesed, de gracia, la caridad alude a él que está en din y lo completa en chesed, y entonces él es rahamim. El alimento más elevado es más precioso del cielo y es el man que comieron Israel en el desierto. Es un alimento de enfermos, porque esos enfermos son nutridos solo con esa misma comida del Creador, realmente, Zeranpin. 381. El alimento más elevado, santo y precioso, es el alimento de los espíritus y las almas. El alimento de este sitio elevado y remoto, Binah, que regresó a Jochma. Acerca de ella se dijo, dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí. En ese sitio, que es llamado la amabilidad del Creador. 382. Es más precioso de todos es el alimento que comen los amigos que se ocupan de la Torah. La comen, que proviene de la elevada Jojomá, la Jojomá concreta. Esto es porque la Torah proviene de la Jojomá superior, y aquellos que se ocupan de la Torah ingresan a la esencia de las raíces. Por consiguiente, su alimento proviene del sitio elevado y sagrado. 383. Bienaventurados son los justos que se ocupan de la Torah de día y noche, pues ella los purifica en este mundo y en el mundo por venir, tal como está escrito, pues en eso está tu vida y la prolongación de tus días. Está escrito, tú abres tu mano y colmas el deseo de toda la criatura viviente. Y está escrito, todos los ojos miran hacia ti. Todas las personas en el mundo miran y elevan sus ojos al Creador. Por esta razón, cada día, todos aquellos con fe deben pedir su alimento al Creador y pronunciar sus rezos ante Él. 385. ¿Cuál es la razón? Es que cualquiera que pronuncie su rezo pidiendo comida al Creador provoca que cada día ese árbol en donde se encuentra la comida de todos sea bendecido por él, e incluso si tiene alimento debe pedir alimento del Creador y pronunciar su rezo pidiendo alimento cada día, para que a través de él haya bendiciones arriba, todos y cada uno de esos días. Este es el significado de bendice al Señor todos y cada uno de los días. 386. Por esta razón no se necesita cocinar alimento de un día para otro, para no deleitar de un día para otro, como está escrito. Y el pueblo debe salir y recolectar la porción de cada día. Cada día es preciso, excepto la víspera de Shabbat a Shabbat, de sábado a sábado. Y entonces el Creador está lleno de bendiciones cada día. Entonces está escrito, tú abres tu mano y colmas el deseo de toda criatura viviente. ¿A qué se refiere con deseo? Ese es el deseo que se encuentra en el sagrado Atik, el cual es Keter. Un deseo sale de él que haya alimento para todos. Y cualquiera que pide alimento cada día se llama un hijo leal, un hijo para quien hay bendiciones en lo alto. 387. El Señor se complace en aquellos que le temen, aquellos que aguardan su gracia. La persona debe marchar por los caminos del Santo Rey y marchar por los caminos de la Torá para que haya bendiciones para todos, para los superiores y para los inferiores. 388. Está escrito, Israel, en quien yo me glorifico, pues el Creador en lo alto es glorificado por el Israel de abajo, que elevan man. ¿Qué es su gloria? Que él viste tfilim, en otras palabras, a través del man que eleva a Israel. De acá se amarra a la izquierda, la línea izquierda. Los mojin surgen hacia Zeranpin, que son llamados tfilim, y los colores, para ser glorificados, se unen en ellos. Eso es así por las cuatro porciones, que son tres colores, blanco, rojo y verde, que se conectan a las tres líneas para iluminar con toda perfección. 389. El Señor se complace en aquellos que le temen. No debería haber escrito, el Señor tiene que complacer a aquellos que le temen. El Señor se complace en aquellos que le temen. Quiere decir que Él produjo ese deseo y con Él, Él quiso a aquellos que le temen. ¿Y quiénes son aquellos que le temen? Son aquellos que aguardan día a día y piden el alimento del Creador. Este es el significado de lo escrito. Quienes aguardan su gracia. ¿Qué esperan entonces? ¿Pan o pedir el pan? ¿Qué es lo que ellos esperan cada día y día? Pedir del Creador, dice Rav. Ese deseo. Sí. 390. Uno no debe disponer su alimento antes de pronunciar su rezo pidiendo su alimento ante el Creador. El alimento no se dispone hasta que es entregado de la casa del Rey. Después de que pronuncie su rezo ante el Creador, debe esperar una hora y decir, ahora es el momento de que se entregue de la casa del Rey. A partir de este momento, Él dispondrá el alimento. Este es el camino de aquellos que temen al Creador, que temen al pecado. 391. Está escrito acerca de aquellos malvados que marchan por los caminos de la Torá, por caminos torcidos. Y está escrito, ay de aquellos que se levantan temprano por la mañana para entregarse a la bebida. Y está acerca de esto. El Señor se complace en aquellos que le temen, aquellos que aguardan su gracia. Esto es lo que distingue a aquellos con fe cada día. ¿Cómo está escrito? Y las personas deben salir y recolectar la porción de cada día. Escribe, cada día, y no cada día, para otro día. 392. ¿Por qué esto es así? Que yo pueda probarlos, ya sea que ellos caminen o no en mi ley. Aquellos con fe son reconocidos al comer. Cada día ellos caminan en la Torá por un sendero recto. Por lo tanto, un recto come para saciar su alma. Una vez que ha saciado su alma con el rezo y con la lectura de la Torá, él come. 393. Mientras el Creador no le daba la Torá a Israel, Él distinguió entre aquellos con fe y los malvados, quienes no tenían fe y no tenían deseo por la Torá. ¿Y cómo distinguió entre ellos? Con el man. Como está escrito, que yo pueda probarlos. El Creador inscribió a todos aquellos quienes estaban presentes, quienes tienen fe, en la impresión de la Sefirah de Hesed, como está escrito, aquellos quienes aguardan su gracia, Hesed. De ahí que yo pueda probarlos. Además, Él removió esta Sefirah superior de todos aquellos que no tenían fe. Y el Amán declaró y dijo, pero el estómago del malvado podrá seguir deseando. Y sin embargo, él no favoreció a aquel que hizo mucho o negó a aquellos quienes hicieron poco. 394. En aquel tiempo, Israel abajo fue completado como arriba, como está escrito, y aquellos vinieron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras datileras, lo que significa que el sagrado árbol de Zerampin creció fuerte en 12 fronteras sobre los dos lados del mundo, Juptum, en las tres líneas, sobre cada uno de los cuatro lados del mundo, Juptum. Estas son las 12 fronteras, son 12 manantiales de agua. Y creció fuerte con 70 ramas, que son 70 ministros, 70 palmeras datileras, y todo es como es en lo alto. 395. En aquel tiempo el sagrado roció gotea. Rocío gotea, lo que significa abundancia, que es llamado rocío, desde el oculto Atik, que es Keter, y llena el Rosh de Zerampin, el lugar llamado cielo. De aquel rocío de lo sagrado, luz superior, el maná podrá ser sacado y bajado. Cuando esto bajó, se dispersó como cortezas sobre cortezas y se congeló abajo, como está escrito, delgado, como la escarcha sobre el suelo. 396. Todos aquellos con la fe salían y juntaban y bendecían el nombre santo por ello. Y este maná emitía la fragancia de todos los perfumes en el jardín del Edén, ya que había sido ungido con ello y descendido. Cuando uno lo colocaba delante de sí, lo probaba como cualquier sabor que deseaba probar y bendecía al alto santo rey. 397. Entonces el maná era bendecido en sus intestinos y veían y conocían en lo alto y podían observar con la jojma, la sabiduría superior. Por esta razón, ellos son llamados la generación del conocimiento. Ellos fueron aquellos con fe y les fue entregada la Torá para observar esto y conocer sus caminos. 398. Y aquellos que no tenían fe, está escrito sobre ellos, la gente se volvió insensata y se reunieron. ¿A qué se refiere con que se volvieron insensata? Ellos tomaban la insensatez para ellos mismos, porque no tenían fe. Está escrito sobre ellos, y lo molían entre dos piedras de molino, o lo batían en el mortero. ¿Qué quiso que aquellos que se preocuparan con tanta fuerza? Es porque no tenían la fe. 399. De forma similar, aquellos que no creen en el Creador no desean mirar en sus caminos. Ellos quieren preocuparse por el alimento de cada día, de día y de noche, temiendo que quizás no tengan pan alguno. ¿Quién les provocó esto? Es porque no tienen fe. 400. Aquí también la gente se volvió insensata y se reunió. Significa que ellos se hicieron necios por su propia insensatez y desearon preocuparse de ello, como se ha escrito, y lo molieron entre dos piedras de molino. Y después de toda esta molestia, no tuvieron éxito. Está escrito, su sabor era como el sabor del amasado con aceite y nada más. ¿Y quién les causó esto? Es porque no tienen fe. Tal vez preguntas un poco, dice Rav. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, los veteranos a mí no me importa. No los considero. ¿No hay nuevos? Sí. Por favor. ¿Ustedes me ayudan a encontrarlos?
Quiero preguntar, ¿cuál es el verdadero temor hacia el Creador?
Más a pájada amití, le kibun a Boré.
Porque habla que debemos tener un temor, pero...
Se refirió a pájad, le kibun ma, le kibun mi.
Pájad le kibun a Boré, uy, joder.
Temor en dirección del Creador, si realmente... Con dirección al Creador es uno solo. Si yo no podré hacer lo que tengo que hacer. Solamente eso. ¿Qué más tenemos que temer? No hay lo que temer. Nosotros recibimos ahí solamente lo bueno. Que recibimos golpes. Recibimos esos golpes, pero no son golpes, sino para corregirnos, como exactamente dirigirnos hacia Él, hacia el Creador. Entonces mi temor es solamente uno. Si yo ahora podré entender, sentir, estar con la fuerza en mi esfuerzo, realizar todo lo que depende de mí, y al fin y al cabo, si yo observo y reviso dónde se encuentra ese esfuerzo, dónde se encuentra todo eso, yo los averiguo dónde, es decir, dónde podré realizarlos de lo que depende de mí. Es mi elección libre estar dentro del grupo, pero el reforzamiento dentro del grupo tendrá que ser así. ¿Con qué yo vengo? ¿Con respecto a qué meta yo vengo? ¿Qué exactamente quiero? Porque el grupo es algo malhut densof, ese es el grupo. Sí. Solo que ¿qué yo? Yo tengo que venir al grupo, no solamente tirarme acá. También eso es, sucede y es necesario. Pero si yo quiero trabajar, pasar por medio del grupo hacia el Creador, yo tendré que saber exactamente qué es lo que quiero adquirir del grupo. Si yo no sé lo que tengo que recibir del grupo, lo recibo de ellos, esta dirección, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que él quiere? Explíquenme. Entonces yo, que me encuentro junto con ellos, puedo comenzar a sentir, entender más, y también recibo fuerzas de ellos, por medio de ellos. ¿Sabes? Pero si yo ya sé lo que quiero, entonces realizar es solamente por medio de ellos. Hasta cuanto me concentro más, yo con el grupo me uno, más con el grupo la fuerza superior se aclara más en esta unión, en mi esfuerzo, entonces yo llego a la realización. No puedo dirigirme a la luz. ¿Dónde está la luz? Solamente dentro del grupo, hasta cuanto yo hago una compresión, algo más estrecho entre nosotros, frente a mis ojos, sí, algo así, en que yo pueda, con respecto a esto, se despierta la luz. ¿De dónde eres tú?
¿Dónde eres?
México.
Ajá. Excelente. ¿Cuántas personas vinieron de México?
Vamos a estar acá 16.
Vean ustedes hasta cuánto es difícil, duro. Hay lo que estudiar de ustedes, los honores para ustedes. Bueno, hay más tiempo. ¿Qué tienes ahí? Tomer de Bet Kabbalah de Jerusalén pregunta, pero estos que trabajan día y noche para la Torah, ¿cuál es la relación de ellos en el estudio para el trabajo en la noche o en el día? Ya hablamos de que el día es con respecto a estados en el hombre, y no día y noche. Es decir, geografía, está el sol, se está escondiendo, me siento mal. Cuando amanece me siento bien, que yo soy un pájaro. Un animal. Entonces, si es invierno, entonces yo me pongo a invernar, me meto dentro de la tierra en un hoyo. Y si es verano, entonces yo despierto. Que yo vivo de acuerdo a mi bestialidad o a mi espiritualidad. Si es espiritualidad, entonces no me interesa, no pertenece al cielo, o a la, es decir, a la luna o al sol, sino que son estados internos míos, día, noche, invierno, verano. Es por esto que nosotros queremos estar conectados juntos y estudiar la Torah con intención de estudiar cómo realizar dentro de nuestros deseos esas mismas leyes como se encuentran en la luz superior. Torah es luz. Eso es la luz que reforma, y cómo realizar exactamente sus actos y los kelim, que son los estudios. ¿De dónde estudiamos? Que venga la luz y despierta en nosotros los deseos. Y esto es lo que queremos. Vamos a continuar. 401. ¿Qué es amasado con aceite? Algunos dicen que fue amasado con aceite, y algunos dicen que como el pecho cambia varias formas, el maná cambia en diferentes sabores. Esos probaron cada sabor que desearon para probar en él. El amasado con aceite significa nutrir con aceite. 402. Cada hombre recolectará según lo que coma. Quien comía poco, juntaba poco, y aquellos que comían más, se juntaban más. Está escrito, él no favoreció a aquel que hizo mucho, o negó a quien hicieron poco. Ciertamente ellos recolectaron según lo que comían. Es el significado de podrán comer, es decir, aquellos quienes lo comen. Y no está escrito, cada uno según su alimentación. 403. Como cada uno, según aquellos comían, si tenía una esclava o un sirviente y decía que eran suyos, y su amigo venía y decía, él es mío, se aproximaban a Moisés para que resolviera. Él les dijo, ¿cuántas personas hay en tu casa? ¿Y cuánta gente hay en casa de ese? Él dijo esto y eso. Pues Moisés les dijo, recojan mañana y dejen a cada uno venir a mí. Al día siguiente salieron ellos, recolectaron y vinieron a Moisés. Ellos colocaron la vasija frente a él y él la midió. Si ese esclavo le pertenecía a uno, la recolecta para el esclavo estaba en la vasija. Pues uno debería recolectar para cada persona de su casa. Él midió para él otro y la comida del esclavo faltaba en la vasija de aquel. Y debía haber recolectado uno para cada persona de su casa. Entonces él le dijo, este esclavo le pertenece a este. Tal como está escrito, cada hombre juntará tanto como pueda para comer. Y está escrito, juntará según su número de personas. 404. Está escrito, en la tarde sabrás que el Señor te ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana verás la gloria del Señor. Bueno, por supuesto, lo que dijo ahora no se habla de una relación sobre la tierra, que tengo un servicio, entonces yo recibo el doble de man, también por el siervo o esclavo. No, de esto la Torah habla, sino que se habla del deseo de recibir, que ya se encuentra en mí, en un rango tal en que yo puedo unirlo a mí, a mi deseo de recibir corregido, el deseo de recibir que pueda ser, que pertenezca a él solamente como una ayuda por el momento, que se incluye dentro de él como una mujer, como un niño, como un siervo, como esos distintos tipos de deseos de recibir que todavía no se encuentran en fuerzas por sí mismas para hacer un trabajo hacia la influencia. Entonces llega la fuerza que se llama man y mad para ellos también. Sí, pero de una forma, por medio del Señor, del deseo corregido. Y siempre tenemos así. En el Kli partes lo grande, lo fuerte, es decir, que ya trabaja hacia la influencia, y partes que no pueden todavía en distintas formas, hasta que estas partes, naciones del mundo llamadas, que yo también me encuentro ahí, y se encuentra de una forma inversa, en las cuales se ocultan como partes de Amán, no Man, Amán, sí, un malvado, y todos los otros malvados, todo se encuentra en cada hombre. Por favor. 404, está escrito, en la tarde sabrás que el Señor te ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana verás la gloria del Señor. En la tarde sabrás, ¿cómo sabrás? Cada día la conducta del Creador salía. En la mañana Chesed despertaba en el mundo, y en ese momento que se llama tarde, el Din, juicio, cuelga en el mundo. Así es como los afirmamos. Yitzhak estableció el rezo del mediodía. Yitzhak es Gvura. La fuerza de Gvura se llama Yitzhak, dice Rab. Por ende, en la tarde sabrán, cuando el Din despierta en el mundo, sabrás que con este Din, el Señor los sacó de Egipto. Y en la mañana verán la gloria del Señor, pues en ese momento Gesed despierta en el mundo y les dará alimento. 405. Al contrario, está escrito, si tan solo hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la congregación. En ese momento la tarde despertó el din, y en el momento en que el din despertó, Gesed también despertó en el mundo, como está escrito, sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Conozcan esta gracia que Él ha hecho con ustedes en el tiempo del juicio y los sacó de la tierra de Egipto. Y en la mañana verán la gloria del Señor, que es la Malhut. ¿Por qué es esto así? Cuando el Señor escucha tus clamores. 406. El Creador no cambia sus caminos, haciendo que Gesed ilumine la tarde. En cambio, los malvados en el mundo lo cambian, revirtiendo la misericordia en juicio. 407. De aquel maná, los justos están destinados a comer en el mundo por venir. Pero, ¿es en la forma que Israel comió en el desierto? No. Pero más que ellos, porque nunca estuvo en esa perfección. ¿Qué es esa? Es como está escrito, para contemplar la amabilidad del Señor y para visitar en su palacio. Y está escrito, ni el ojo ha visto un Dios fuera de ti. 408. Canto de las subidas, desde lo más profundo grito a ti, oh Señor. ¿Por qué dice canto de las subidas sin decir quién lo dijo? Un canto de las subidas significa que todos los pueblos del mundo están destinados a decirlo, porque este canto está destinado a ser dicho por toda la eternidad. 409. Desde lo más profundo grito a ti. Cualquiera que pronuncie su rezo delante del Santo Rey debe de hacer sus súplicas y rezar desde el fondo del corazón para que su corazón sea uno con el Creador y Él dirija su corazón y su voluntad, tal como está escrito. Desde lo más profundo grito a ti. Pero está escrito, de todo corazón ando buscándote. Este verso es suficiente para rezar con todo el corazón. Entonces, ¿por qué se necesita desde lo más profundo? 410. Cada persona que hace su solicitud al rey debe concentrar su mente y su voluntad en la raíz de las raíces para extender las bendiciones desde lo más profundo del abismo, para que las bendiciones se derramen desde la fuente de todo. El lugar desde donde ese río brota es Jochma oculta, tal como está escrito. Y un río fluye del Edén. El Edén es Jochma. El río es Bina, que surgió por fuera del Rosh Derech Anpin, que es Jochma Stima'a, oculta. Y está escrito, existe un río cuyas corrientes recrean la ciudad de Dios. Esto se llama desde lo más profundo, lo profundo de todo, lo profundo del abismo, desde donde las corrientes manan y extienden desde allí para bendecir a todos. Este es el principio para extender bendiciones de arriba hacia abajo. Ok, suficiente. Preguntas. Bueno, pregunta tú. Uriel, del grupo de Arabá y Eilat, hay un man que viene del cielo y un man que sube como oración desde abajo. ¿Por qué se llaman igual? Del cielo viene man y mad. El man del cielo significa hay man y mad. Man del cielo es que yo gozo de eso, de que mi alimento, eso de que yo pido, eso de que yo oro, mi alimento es en eso de que yo pertenezco. Y mad es que yo recibo la luz, por lo cual yo me encuentro en zivug de acoplamiento en golpe. Averiguaremos estas cosas. Por el momento. Pasaremos a nuestra próxima parte de la clase.